Bienvenidos, Gotamitas, a un especial de Halloween de El Archivo de Gotham. Hoy voy a traer al programa dos historias. La primera corresponde al anual de la colección del Caballero Oscuro de los Nuevos 52 y se titula Una vez en una lúgubre medianoche y tiene como protagonistas a varios villanos. Es una historia bastante corta, así que para que tuvieseis un poco más de contenido, he escrito de manera bastante improvisada otra historia que transcurre en esta noche, que siempre ha sido tan especial en los cómics de Batman. Y ahora sí, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Una vez en una lúgubre medianoche, de Greg Hurwitz. Es la noche de Halloween. Un coche se detiene frente a la verja del ahora abandonado correccional juvenil de Arkham, un lugar donde antaño eran encerrados los menores con problemas psiquiátricos. El edificio ha vivido tiempos mejores. Ahora tan solo es una de las múltiples tristes estructuras que pueblan las calles de Gotham. El tipo que baja del coche es bajito. Va vestido de verde y su gran sombrero le da un aire cómico, casi infantil. Parece sacado de un cuento. Sostiene un papel en la mano con una calabaza dibujada y un mensaje que dice: "Fascinante propuesta de negocios para ti. Ven solo. Firmado Oswald". El sombrerero abre la desvencijada puerta principal y la oscuridad lo envuelve.
¿Oswald?
No hay respuesta, así que enciende una vela y sube las escaleras.
La elección del lugar ha sido ingeniosa, lo admito, pero ahora se me agota la paciencia, mi rechoncho amigo.
Una de las habitaciones está abierta y aún conserva la estructura de una camilla de tratamiento. Los recuerdos acuden a la mente de Herbie Stage. Recuerdos de una adolescencia en aquel lugar.
No caeré víctima de tus retorcidos trucos, pingüino. Me temo que estás demasiado acostumbrado a tratar con secuaces pusilánimes. Yo soy otra cosa.
Conducido por sus pies como si se hallara en piloto automático, Herbis llega hasta su antigua habitación, que aún conserva los grotescos dibujos que rayó en sus paredes. Alicia, la liebre y el sombrerero. No son recuerdos agradables.
Te despellejaré, Oswald, y luego pondré a hervir tu carne blandito.
Una risa llega desde la puerta.
Es cierto que estás tan loco como un sombrerero, ¿verdad, Herbis? Primero me pides que nos reunamos y luego pierdes la cabeza cuando llego unos minutos tarde.
Dice el pingüino, sosteniendo en la mano una nota exacta a la del sombrerero, solo que esta vez dice estar firmada por el propio Herbis.
Deberías agradecerme que haya parado aquí. ¿Crees que uno de los pilares fundamentales de la sociedad gotamita, yo mismo, no tiene planes para una noche tan propicia como...?
Alguien nos la ha jugado,
dice el sombrerero mostrando su nota.
¿Quién?
Un relámpago ilumina la escena justo cuando una tormenta comienza fuera del edificio. cuando los dos villanos miran por la ventana, ven entrar al edificio una inconfundible silueta.
¡El espantapájaros! ¡Destriparemos a ese tipejo flacucho!
¡Y no sacaremos más que puñados de paja!
En la planta baja, Oswald apunta con su paraguas y Herbie saca una cuchilla. El espantapájaros, manteniendo la calma, les pregunta:
¿qué es lo que tanto os preocupa?
Saca entonces una carta en la que se lee: lucrativa iniciativa conjunta que requiere de tus conocimientos científicos. Ven solo. Firmado Oswald y Herbis. El pingüino y el sombrerero enseñan sus notas, las tres marcadas con la calabaza de Halloween.
Entonces, ¿quién?
Un nuevo trueno resuena apenas un segundo tras el relámpago, y una bandada de murciélagos asustados salen del edificio entre los tres villanos, que se miran asustados.
¡Adentro ya!
Nunca había hecho nada parecido.
¿Por qué creéis que él haría?
Para poder atacarnos, idiotas.
O algo peor, podría estar planeando...
¡Basta!
Dice Oswald, golpeando firmemente el suelo con la punta metálica de su paraguas.
Así es exactamente como él quiere que reaccionemos. No hay que perder la cabeza. Ahora nos tiene aquí, a solas. Estoy seguro de que ya ha sembrado de trampas el perímetro del edificio. De modo que, mientras nos quedemos dentro, no habrá... ¡sorpresas!
La lámpara de techo cruje, agitándose, y finalmente se desploma sobre los tres hombres que apenas logran apartarse a tiempo.
¿Y si a partir de ahora dejas de dar golpecitos con el paraguas, Sophie?
Dice el sombrerero, sacando de su abrigo una bolsita de té relajante y una taza.
¡Ah! ¿Es que debería haber sabido que la lámpara estaba manipulada?
¿Manipulada?
¡Pues claro! ¡Por él!
¿Por qué tengo problemas para imaginar eso? En toda su gloria, con su traje de Kevlar, su capa agitándose mientras... ¿qué? ¿Manipula una lámpara?
Burlaos todo lo que queráis. Sois muy conscientes de que es capaz de cualquier cosa.
Mataría ahora mismo por un poco de agua caliente.
¿Sabéis lo que me gusta? Aquí no hay claraboyas ni vidrieras. ¿Recordáis cómo hace eso de atravesarlas?
¡Odio que haga eso!
Lo más seguro es que a estas alturas ya no quede ninguna vidriera intacta en Gotham.
Eso es lo que deberíamos hacer. Abrir un negocio de reparación de vidrieras. Ganaríamos una fortuna. ¿Sabéis qué más odio? Esos batarangs.
¿De dónde sacará esos nombres? ¿Y qué me decís de esa voz profunda que emerge de las sombras? Parece que ya le has visto.
Y le tienes detrás.
¿Y siempre es tan hablador?
Apenas pronuncia frases completas. Es como si pagara por cada sílaba.
¿Se moriría si mantuviera una sola conversación normal por una vez? ¿Qué tal el día?
Y luego un derechazo.
¡Lo sabemos!
Él lo hace. Todo eso para asustarnos.
Y da resultado igual.
Los tres se asoman a una ventana y contemplan las sombras de los árboles que rodean el viejo edificio y donde una silueta parece moverse.
¡Está ahí fuera! ¡Esperando!
¡Le llevamos ventaja!
Tiene razón. Nosotros somos tres y él solo uno.
¡Si colaboramos! ¡Si mantenemos la calma!
Una rama, movida por el viento de la tormenta, golpea una de las ventanas y los tres gritan al unísono. ¡Oh!
Tenemos que averiguar cómo salir de aquí, sin que nos vea.
¿Por qué estás tan seguro de que no está aquí dentro?
Porque si estuviese aquí dentro, ya nos habría detenido.
Entonces...
el patio lateral. Hay muy poca distancia hasta el laberinto de setos. Podríamos perderle allí. Nos vamos por el extremo más alejado y nos separamos.
¿Tú qué crees?
Pasaste aquí tu infancia al fin y al cabo, Hervis.
El espantapájaros tiene razón. El edificio da una ladera escarpada por detrás. No hay nada que pueda ocultar a nadie, ni a él ni a nosotros. La fachada principal le da más ventaja.
Nos verá salir por ese lado.
Pero si logramos cruzar el laberinto...
¡Vamos, pues!
El espantapájaros, el pingüino y el sombrerero se dirigen al laberinto de setos. En el camino, Hervis le da un puntapié a una caja de música tirada en el suelo, activándola.
¡Son solo 18 metros!
Nada más salir al exterior bajo la lluvia, echan a correr, internándose en el laberinto.
¿Por dónde? ¿Por dónde?
¡Creo que le veo!
¡Ah, correr!
Corren e incluso intentan escalar los setos hasta que llegan a una encrucijada.
¡Alto! ¡Mirad!
Un muñeco espantapájaros con forma de murciélago les observa de cara a ellos. Y los tres se miran nerviosos.
Creo que a eso lo llaman ironía.
¡Ya viene!
¡Volved al edificio! ¡Volved al edificio!
Dentro del edificio, la discusión se vuelve más acalorada.
¿El patio lateral? ¿El laberinto? ¿Te ha hecho falta tu doctorado para planear un movimiento tan brillante, espantapájaros? Creo que tu cerebro se pudrió cuando tu papá te encerró en el sótano.
Creía que precisamente alguien como tú, sí, lo entendería.
Odio este lugar. Agua caliente. Necesito agua caliente.
¡No, no, no!
El espantapájaros, harto de sus compañeros de noche, saca su máscara y rocía su gas del miedo. Pero el pingüino se ha dado cuenta de sus intenciones y golpea la cara de Jonathan Crane con su paraguas, despojándole de la máscara y exponiéndole a su propio gas del terror. Los tres villanos comienzan a sufrir terroríficas alucinaciones, despertando sus mayores miedos y haciéndoles vivir sus peores pesadillas. El pingüino ve a su difunta madre en un paisaje nevado, una madre cuya voz carece de amor.
¿Sabes qué, mi precioso niño? Nunca te quise tanto como a tu padre o a tus hermanos. Solo me dabas lástima. Tuve que fingir que te quería, porque nadie más lo habría hecho.
El sombrerero revive su infancia en ese mismo edificio, sufriendo de nuevo los abusos y la sensación de absoluta soledad. El espantapájaros escucha a su padre hablar de los experimentos a los que le sometía siendo un niño.
El paciente presenta un pulso cardíaco acelerado cuando se le expone a estímulos terroríficos. Respecto al miedo, estoy buscando el punto de inflexión del sujeto. Ya no se trata de un simple problema clínico, me temo. Es algo personal. Nunca he perdonado a este paciente desde que su madre murió. Desde que ella murió y me dejó varado con él. Quiero que el sujeto entienda lo que significa estar completamente solo.
Finalmente, los tres se derrumban en el suelo presas del pánico. Y la larga noche de Halloween transcurre con ellos derrumbados. Amanece cuando la toxina del miedo abandona sus cuerpos y sus mentes. Se incorporan aún débiles y mirándose recelosos.
¡Buenos días, caballeros!
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Acordemos algo! ¡Jamás volveremos a hablar de esta noche!
Lejos de allí, el día comienza en la mansión Wayne.
¿Nada de aventuras anoche, señor Bruce?
No, Alfred. Quería una noche libre. De todo.
Supongo que una fiesta de disfraces habría parecido redundante. Ha sido el Halloween más tranquilo que recuerdo. Los monstruos habituales no han vuelto a las andadas.
He descubierto que a veces, Alfred, lo mejor es dejarlos a su aire.
Entonces, Anoche no hubo nada en absoluto. Ninguna velada. Nada de galas. Ni siquiera el socorrido combate a puñetazos en un callejón oscuro.
No. Me quedé en casa. Me relajé y me puse al día con la correspondencia.
En la impresora de Bruce aún hay una copia de la última carta que mandó.
Lucrativa iniciativa conjunta que requiere de tus conocimientos científicos. Ven solo. Firmado Oswald y Hervis.
Una noche en Arkham. Siempre he sido un fan incondicional de las películas de miedo, de la literatura de terror y cualquier otra cosa que consiga ponerme los pelos de punta. Seguro que muchos de vosotros os sentiréis identificados conmigo, porque no soy ningún bicho raro ni nada parecido. La gente así abunda en la actualidad y existe una oferta enorme para contentarnos. Sin embargo, con el paso de los años, acabas por no sorprenderte con ninguna historia de ficción y dejas de dar botes en la butaca del cine con los típicos sustos del género. Fue por eso que empecé a interesarme por otro tipo de terror, uno más auténtico. Seguir los casos reales de asesinos en serie y otros perturbados. Mi obsesión por estas figuras criminales me llevó a mudarme a la ciudad con más casos de toda Norteamérica, Gotham. Puede sonar un poco loco, pero vivir en una ciudad donde criminales como el Joker o Mr. Sass cometían sus crímenes, para mí era como vivir en Disney World. Cada tarde, al salir del trabajo, paseaba por sus oscuras calles, recreando mentalmente algunos de los crímenes más famosos de la ciudad. El callejón del crimen, donde Joe Chill asesinó a los Wayne. El viejo parque de atracciones, donde el Joker perpetró algunas de sus peores fechorías. El juzgado, donde Harvey Dent se convirtió en dos caras. O el embalse de agua. No me malinterpretéis, jamás he soñado con ser yo quien cometía los crímenes. Es más, para un amante del terror como yo, lo más divertido es imaginarse cómo debieron de sentirse las víctimas, pero eso tampoco me convierte en un suicida. Siempre volvía a casa antes del anochecer, cuando Gotham se convierte en un lugar verdaderamente peligroso. No quería verme envuelto en una situación desagradable, y es que por mucho que la gente me insistía en que Batman, la leyenda urbana, era real y combatía contra los criminales de la ciudad, siempre he dicho que es mejor prevenir que curar. Pero si había un lugar de la ciudad que me atraía como un imán una y otra vez, ese era el manicomio de Arkham. Un lugar tétrico y gótico, del que se cuentan montones de mitos y leyendas, que alberga a los asesinos dementes más peligrosos. En una de mis múltiples visitas a sus alrededores, me paré a tomar una cerveza en el pub más cercano. Allí conocí a Fede, un joven del equipo de seguridad del manicomio, con quien pronto entablé amistad. Su trabajo me parecía fascinante, y él se mostraba encantado de poder contar sus batallitas a alguien al que realmente le interesaban. Seguimos quedando en aquel bar durante meses, hasta que llegó la oportunidad más maravillosa de mi vida.
«Me han asignado turno de vigilancia para la noche de Halloween»,
me dijo Fede.
«Resulta que los mandamases se van de fiesta de disfraces de la mansión Wayne, así que el ambiente estará un poco más relajado. Mi colega Frank estará en la puerta principal y no tiene problema en dejar que te cuele si quieres que te haga una visita guiada por el manicomio. Eso sí, debemos ser discretos y que nadie más se entere o podría perder mi empleo».
Apenas me salieron las palabras, pero por supuesto acepté. Pasar la noche de Halloween en el interior del asilo de Arkham era como un sueño hecho realidad. La noche más terrorífica del año, en el lugar más terrorífico. Pasé las siguientes noches apenas sin dormir por los nervios, pero finalmente llegó el día. El simple hecho de cruzar la verja bajo la lluvia con el famoso nombre del manicomio me hizo estremecer. Frank nos saludó y me guiñó un ojo al pasar. Y así, sin más, estaba donde tantas veces había fantaseado con estar.
El interior no era como lo había imaginado, más bien lo contrario. El lugar era amplio, moderno, y estaba bien iluminado con potentes luces blancas. Fede me condujo hasta los vestuarios, donde se puso su uniforme y me cedió otro a mí.
Ponte este. Si alguien pregunta, eres nuevo, y por eso haces hoy la ronda conmigo. Aunque no estando los jefes, dudo mucho que alguien nos preste atención.
Fede saludó a algunos compañeros mientras yo me mantenía al margen. Nos tomamos un café de máquina y caminamos por diferentes zonas del psiquiátrico. La sala de juegos, diferentes aulas de tratamiento, sala de visitas y finalmente el pasillo con las habitaciones de los presos comunes. No pude resistirme más y le pregunté dónde estaban los pacientes peligrosos.
¿Peligrosos? Cualquiera de los tipos que están en estas habitaciones es un demente agresivo. Es un psicópata, un esquizofrénico o algo peor. La mayoría han cometido asesinatos y por eso los mandan a Arkham en lugar de a un hospital psiquiátrico normal.
Ya sabes a qué me refiero. Los asesinos en serie, los criminales más famosos de Gotham.
Así que quieres ver a los frikis que se disfrazan, ¿eh? No sé si debería.
¡Venga, hombre! Es Halloween, y si me has traído hasta aquí no es para pasar la noche frente a la máquina de café.
Está bien. Además, debería bajar a echar un vistazo y comprobar que todo está tranquilo.
Fede me llevó a otra parte del edificio, una parte que concordaba más con mi imagen mental del asilo Arkham. Bajamos por unas viejas y estrechas escaleras metálicas a un sótano al que las reformas de las plantas superiores no habían llegado. El suelo crujía bajo nuestros pies y las paredes tenían evidentes marcas de humedad. Pasamos por una puerta de seguridad que Fede tuvo que abrir con llave y código, y después por una verja que se abría con un lector de huella digital. Y llegamos al ala de máxima seguridad. Estaba francamente mal iluminada y un olor rancio flotaba en el ambiente. Las puertas de las celdas de acero reforzado tenían un pequeño ventanuco enrejado.
Puedes asomarte a las celdas si quieres. Es seguro. Esa primera de tu izquierda es la de Garfield Lynch.
Yo, por supuesto, conocía la historia de todos los grandes asesinos de la ciudad. Lynch era popularmente conocido como Luciérnaga, un pirómano con una ingente cantidad de asesinatos a sus espaldas. Miré por la pequeña ventana y le vi sentado, sujetando un libro con una mano deformada por las quemaduras que inundaban su cuerpo, incluido su rostro. Aquel mero vistazo me resultó francamente desagradable, así que continué hasta la siguiente celda. Reconocí al recluso al instante, mientras le veía dibujar algo con un crayón verde. El acertijo. Un criminal obsesionado con los enigmas que dejaba pistas de sus futuros crímenes. En la tercera celda vislumbré a un hombre gordito y mayor que hablaba en susurros con el calcetín con el que se había enfundado la mano derecha. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que se trataba de Arnold Wesker, el ventrílocuo. La siguiente celda albergaba uno de los platos fuertes. Killer Croc era aún más grande y espeluznante de lo que jamás había imaginado. Su piel correosa le daba un aspecto realmente monstruoso. Sus pies y sus manos estaban encadenados a unas argollas de la pared que le daban a la celda el aspecto de una mazmorra medieval. Le pregunté a Fede si no atentaba contra los derechos humanos.
Es mejor así, créeme. No deberíamos ni considerarlo humano. Al jefe de seguridad del manicomio le falta una mano que este bicho se tragó de un solo bocado.
Víctor Von Frío estaba preso en una celda especial que mantenía la temperatura por debajo de los 0 grados. Su piel pálida, con un tono azulado, le confería un halo sobrenatural. Me sentí como si estuviera mirando un fantasma. Hasta ese momento, ninguno de los presos me había mirado siquiera, pero al llegar a la siguiente habitación y asomarme, me di un buen susto. Una cara sin piel, horrenda y desagradable, me miraba a su vez con cara de sorpresa. Al acercarme de nuevo comprobé que no estaba realmente sorprendida, sino que imitaba mis movimientos y mis gestos con una precisión milimétrica. Era como mirarse en un grotesco espejo. Por primera vez, no sabía de quién se trataba.
«Es Jane Doe»,
me explicó Fede.
«Es una maestra de la imitación que roba la identidad de la gente. Si ha decidido imitarte, es que piensa que podría robarte la cara y hacerse pasar por ti».
Vi mi cara de terror reflejada en la de Jane, así que me apresuré en alejarme. Mr. Sass también me miraba desde su celda con una expresión seria y escalofriante. Las incontables cicatrices que se autoinfligía después de cada asesinato asomaban en su cuello y su cráneo. Sin duda, muchas más estaban ocultas bajo el uniforme naranja con el logo de Arkham. Dos Caras lanzaba su famoso dólar de plata al aire en su habitación, absorto en el movimiento de la moneda. Siempre había oído que la usaba para tomar decisiones, pero ahora parecía lanzarla por simple diversión, sin fijarse en el resultado, perfeccionando el arte de lanzarla. La mitad de su cara estaba horriblemente desfigurada, abrasada por el ácido. Era uno de los criminales más famosos de Gotham, y me habría quedado embobado mirándole si no me hubieran llegado unas palabras desde la celda de enfrente.
«Vaya, vaya, vaya. Así que nuestro guardia favorito nos ha traído compañía».
Me giré instintivamente y me quedé petrificado. Allí estaba el Joker en carne y hueso, con su piel pálida, su pelo verde y una enorme sonrisa. El villano más famoso de Gotham y probablemente del mundo. El mayor asesino de todos.
¿Quién es nuestro nuevo amiguito?
«Es una especie de admirador»,
contestó Fede.
«Le fascina el terror y todo lo relacionado con los asesinos en serie».
«Si de verdad le gusta pasar miedo, deberías dejarlo a solas conmigo».
Quien habló fue Jonathan Crane, el espantapájaros, unas celdas más allá. Sé que es extraño, pero me gustó ser el centro de atención y la sensación de estar entre aquellos monstruos de los que tanto había oído hablar. Las siguientes celdas estaban también el profesor Pig, Hiedra Venenosa, Maxi Zeus, el sombrerero loco, Warren White, el gran tiburón blanco, y otros tantos. Faltaban algunos ilustres presos de Arkham, unos puestos en libertad, como Harley Quinn o el Dr. Kirk Langstrom, y otros fugados en busca y captura, como Bane, Máscara Negra, Thomas Elliot o Clayface. El Joker no dejaba de parlotear, sobre todo tras darse cuenta de que sonreía al escuchar sus chistes malos. Pero entonces dijo algo que me heló la sangre.
«¡Qué gusto da encontrar a alguien con sentido del humor en este sitio! ¡Es una pena que vayáis a matarlo!»
Busqué a Fede con la mirada esperando que me tranquilizara, pero lo único que encontré fue un puñetazo en el plexo solar que me dejó sin respiración. Caí al suelo sin fuerza y aprovechó para esposarme. Luego comenzó a arrastrarme. Cuando por fin recobré el aliento, balbuceé.
¿Por qué?
«No es nada personal, solo soy otro admirador, como tú. Y quiero ver el espectáculo de primera mano. Fue por eso que empecé a trabajar en este manicomio al que nadie quiere venir. Además, Julian se ha portado muy bien pagándonos generosamente, a Frank y a mí».
«¿Julian?» Me pregunté de quién estaba hablando, pero entonces Fede abrió la puerta de una de las celdas y el recluso se acercó en aquella semioscuridad. El miedo de verme en aquella situación y el dolor del golpe apenas me permitían alzar la vista, pero cuando logré hacerlo le reconocí. Un hombre fornido, con tatuajes de números romanos dando la vuelta a su alopécico cráneo. Julian Day, el hombre del calendario. Un asesino que cometía sus crímenes en fechas señaladas, como la noche de Halloween. Un villano al que la prensa hace tiempo que se tomaba a risa, pero que allí de pie, amenazante frente a mí, y sosteniendo lo que parecía ser un afilado hueso de pollo, me parecía el monstruo más aterrador que había visto jamás. Me miró fijamente con sus ojos muertos y habló con una voz apenas susurrada.
«Tu muerte significará mi renacimiento. Gotham ha olvidado mi nombre, pero mañana todos los periódicos titularán como el hombre del calendario. Escapó la noche de Halloween, dejando un cadáver en su celda. Y esa será solo la primera de las muertes que volverán a elevar mi leyenda».
A su lado, Fede sonreía. Intenté implorar, pero las lágrimas surcaban mis mejillas ante la traición y se me había hecho un nudo en la garganta. El asesino se acercó más a mí, empuñando su arma rudimentaria como si de un cuchillo se tratara. Tuve claro que iba a morir allí, sin que ninguno de mis seres queridos supiera que había sido tan inconsciente de pasar la noche de Halloween en el manicomio de Arkham. Entonces, mientras la orina caliente se derramaba por mis pantalones, un estruendo sonó a mi espalda y la sombra de un murciélago se proyectó desde la puerta. Las luces se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad total que nos envolvió como un manto. Mi corazón latía al galope.
«¿Qué cojones?»
«No puede ser», exclamó el hombre del calendario. Algo se movió cerca de mí a tal velocidad que apenas noté una corriente de aire. Sonaron varios golpes y quejidos y volvió a reinar el silencio. Unas manos firmes me levantaron y me soltaron las esposas. Aún no acababa de comprender lo que estaba ocurriendo hasta que el Joker dijo:
«Bachi, no vayas a irte sin darme un besito o me voy a poner celoso».
Entonces, una voz profunda sonó aterradora junto a mi oído.
«Sal de aquí. Llama a la policía. Cuéntales lo ocurrido. Y nunca jamás vuelvas».
Apenas unos segundos después volvió la luz. Tanto Fede como el hombre del calendario yacían inconscientes y atados en el suelo, y quienquiera que me salvó había desaparecido de la escena. Las puertas de salida estaban abiertas, así que corrí hasta el exterior y pedí ayuda. Cuando llegó la policía, encontró a Frank atado en la puerta y jurando que confesaría. Puedo afirmar sin duda que aquella experiencia me marcó para siempre y que ahora yo también soy un creyente del mito de Batman. Lo que viví fue aterrador y me hizo sentirme el protagonista de una película de miedo. Y por eso, siendo como soy, os diré una cosa. Fue el mejor Halloween de mi vida. Con el final de esta segunda historia, escrita de mi puño y letra, acabamos el especial de Halloween. ¿Cuál de las dos os ha gustado más? Dejadme vuestra opinión en los comentarios y no os olvidéis de regalarme un me gusta y de suscribiros. Antes de acabar, quisiera recordaros, como siempre, que podéis apoyar al Archivo de Gotham a través de los enlaces que os dejo en la descripción y que podéis seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, buscando el Archivo de Gotham. Esto ha sido todo por hoy, así que me despido deseándoos una terrorífica noche de difuntos. Un saludo y hasta pronto, Gotamitas.